El tema de esta semana ha sido la muerte y el funeral de Papa Francisco, ¿verdad? No os voy a hablar de él, pero quería hacernos preguntas acerca de qué ha sido el legado de este hombre, qué ha sido el legado del Papa Francisco. Quería introducir un contraste entre dos legados de por un lado de Papa Francisco y por otro lado de un nombre de Dios, de Apóstol Pablo. Así que primero, Papa Francisco fue un opositor de la teología. Él pensaba que la teología era algo del maligno. Así que esto es lo que caracterizaba su vida, ¿no? Número dos, su política de Papa Francisco se reducía a todos, todos, todos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues católicos, no católicos, judíos, musulmanes, evangélicos, todos deberían estar juntos, unidos. Este es el segundo rasgo o segunda característica de su política, ¿no? O de su ministerio, si se puede decir ministerio, por supuesto. Y número tres, lo que caracterizaba al Papa Francisco, él se movía, o sea, sus viajes, la gran mayoría de sus viajes estaban enfocados hacia el sur global. Él se distanció del occidente un poco y él se dedicaba a viajes al sur global, sobre todo en viajes a países como África. Pero ahí es donde él fue recibido con oposición, por supuesto. ¿Por qué? Porque sus convicciones eran de bendición de parejas del sexo opuesto y también inclusión en el catolicismo de parejas divorciadas. Entonces, las personas ahí no le daban, en parte de África, no estaban a par con su pensamiento. Bueno, no pensáis que soy un teólogo de la Iglesia Católica, lo he sacado de una entrevista de una persona que realmente ha sido un estudioso evangélico de la Iglesia Católica, y la entrevista está en Protestante Digital, así que él está un poco haciendo análisis del ministerio, otra vez digo, del Papa Francisco. ¿Por qué lo digo? Es solamente para que tengamos una idea de cómo ha sido el ministerio de este hombre. Ahora quería presentar el legado de un gran hombre de Dios, tan diferente. Y este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a enfocarnos hoy en la segunda carta de Timoteo y vamos a ver el legado de un gran hombre de Dios. Voy a dar un poco trasfondo de la carta para que nos situamos un poco donde estamos. Yo voy predicando consecutivamente la carta y hemos llegado hasta el capítulo 4. Así que, en rasgos generales, la carta es muy personal y bastante emotiva, la segunda carta de Timoteo. Él mismo es el autor de esta carta, pero como os imagináis, si no habéis oído, esta es su última carta. Pablo ya no escribe más, ¿sí? Esta es su última voluntad. Es un testimonio de un hombre de Dios que predicó el Evangelio durante toda su vida y también sufrió por ello. Dios le llamó a Pablo siendo perseguidor de la iglesia y cambió su vida. Transformó un perseguidor de la iglesia en un predicador a los gentiles. En el tiempo de escribir la carta, Pablo estaba capturado, condenado por ser cristiano. Estaba en cárcel de Roma, ya por segunda vez. Y ahora tenía poca o mínima esperanza de salir ahí con vida. El año es 64 después de Cristo. El emperador Nerón había ordenado encender Roma y la ciudad ardió por 6 días. La culpa del incendio fue echada a un grupo en particular, los cristianos. Y una de las razones que fue que todas las casas ardieron menos el barrio de los cristianos. Nerón ordenó severa persecución a los cristianos. Encarcelamientos, encarcelaron a Pablo, torturaron y afligieron a los cristianos. Era un tiempo de persecución y de sufrimiento. Pablo estaba en la cárcel, pero era realista y sabía tal vez que va a ser sacrificado en pronto. Aún así, Pablo anima a Timoteo de seguir la carrera del cristiano en medio de las persecuciones y los padecimientos. Uno de los temas grandes de la carta es el testimonio de un cristiano, Pablo, encarcelado, cerca de ser sacrificado, pero gozoso. Gozoso en el Señor. En medio de tiempos difíciles, ¿dónde está tu esperanza? Pablo confiaba en el Señor. Él veía más allá de lo visible, la incomodidad de la cárcel, la soledad, el aislamiento. Para él, Dios estaba en primer lugar. El apóstol constantemente animaba a Timoteo, su hijo amado en la fe, de no bajar la guardia, ¿verdad? De seguir luchando contra los falsos maestros y su doctrina. Todos sabemos que en el tiempo de la carta era un tiempo difícil para todos. Muchos en Asia habían abandonado a Pablo. Dice la carta que solo Lucas estaba con él. La iglesia de Éfeso, donde servía Timoteo, estaba bajo ataque. No solo de afuera, la persecución de Nerón, pero también por dentro. Los falsos maestros y su doctrina corrompida estaban atacando a la iglesia, y es el final de la carta, y el apóstol tiene que decir cosas, mandatos a Timoteo, y este es como si fuera un comandante, está dando sus últimas palabras antes de entrar a la batalla final. Así que vamos a nuestro texto, es 2 de Timoteo 4, versículo de 1 a 5. Segundo de Timoteo 4, versículo de 1 a 5. Lo voy a leer desde aquí. Dice así la palabra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien, lo que quiero que te quedes hoy, si pasas de largo o te entra el sueño, en cuanto a la carta, es la urgencia del mandato del apóstol Pablo. La urgencia del mandato del apóstol Pablo. Y esto es, predica el evangelio con urgencia, en el momento dado, en todo lugar, porque el tiempo es corto. Porque el tiempo es corto. Así que quédate con eso. Predica el evangelio con urgencia, en todo tiempo, en el momento dado, porque el tiempo es corto. Vamos a empezar un poco con la carta, y si os fijáis, los últimos tres versículos del capítulo 3 nos enseña acerca de la escritura. La escritura, ¿os acordáis? La vez pasada estábamos hablando de la escritura y decía que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora Pablo está llamando la atención a Timoteo en la suficiencia y la capacidad de la Escritura para renovar el corazón del ser humano y el alma. Y aquí empezamos el capítulo 4, versículo 1, y el apóstol comienza con un encargo solemne, y el encargo solemne es predica la palabra. Y ese es el primer punto, un encargo solemne predica la palabra. Si os fijáis, el apóstol presenta 7 mandatos en versículo 1 y 2. Pero el sentido está en el mandato solemne, te encarezco, te encarezco. ¿Qué es eso? Pues te encarezco es un encargo, y la palabra aquí significa amonestar, te amonesto, te advierto, te doy testimonio, te exhorto, Timoteo. Ya Pablo ha hablado de la Escritura y su importancia y su suficiencia, y ahora el encargo está presentado de una forma solemne, convocando a 2 testigos, Dios y el Señor Jesucristo. Son los dos testigos que Pablo convoca. Te encarezco, te advierto, te exhorto, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y no hay testigos más grandes en el mundo. No lo hay. Dios el Padre y el Señor Jesucristo, que viene ya para manifestar su reino. Imagínate, Pablo, las últimas palabras, ya cerca de estar sacrificado, final de la carta. ¿Y qué es lo que dice? Le encarga a Timoteo, pero no solo es que lo encarga con solemnidad, con vehemencia, testifica, advierte, amonesta, te amonesto, Timoteo. Timoteo, si hay algo de suma importancia, es esto. Si has pasado por de largo toda la carta y todos los mandatos de Pablo, en este momento esto es lo que más importa. Esto es lo que más importa. Pablo, el padre espiritual a Timoteo, y Timoteo, un fiel discípulo de Pablo, el pastor de la iglesia atacada por la falsa enseñanza. Pablo da sus últimas palabras sobre su última voluntad. ¿Qué es la última voluntad del apóstol en cadenas? ¿Qué es de tanta importancia para Timoteo, para convocar a Dios y Jesucristo como testigo? Como testigos. Pues el mandato es, predica el Evangelio. Predica el Evangelio, hermanos. Que prediques la palabra, Timoteo. No hay nada más importante para Pablo en este momento. Es dar este encargo. Predica el Evangelio. Un ministro fiel a su llamado debe predicar la palabra. Un esposo fiel a su Señor debe predicar la Escritura en todo lugar. Una madre que teme al Señor debe hablar del Evangelio a sus hijos. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Y por supuesto, esto también es nuestro mandato por implicación. No podemos huir. Recibimos el encargo más grande en el mundo. Predica el Evangelio, hermano, hermana. Predica en el cole, predícalo en la calle, en el autobús, en el metro, por WhatsApp, en todas las redes. Este encargo tiene que ver con Timoteo, pero por implicación, hermanos, tiene que ver con todo cristiano. Es un mandato de Pablo, pero también es un mandato del Señor. Mirad lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que no es solo un mandato de Pablo, anteriormente es un mandato del Señor, que prediques el Evangelio desde toda la Escritura. Y ese es el segundo mandato solemne que Pablo da. El primero está segundo de Timoteo 2:14. El verbo de predicar es un verbo en griego que es queruso, De ahí viene kerix. ¿Verdad? Y este verbo significa proclamar, pregonar el evangelio. Antiguamente hubo los tal llamados heraldos que anunciaban la voluntad del rey. No tenían móviles, radio, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, estos heraldos se juntaban en la plaza y andaban por las calles y anunciaban la voluntad del rey. Y esta es la ilustración de uno que anuncia las buenas nuevas. El mensaje de la voluntad del rey. El mensaje del siglo. El evangelio es el anuncio de las buenas noticias. ¿Qué es para ti el evangelio? ¿Qué significa el evangelio para Papa Francisco? Bueno, te lo voy a decir. Ir a los pobres y darle consuelo. Eso significa para Papa Francisco el evangelio. Pero no, hermano y hermana, este no es el mensaje. Anunciar el evangelio no es hablar de la palabra. Anunciar el evangelio no es hablar desde la palabra. El evangelio no es dar testimonio. Anunciar el evangelio no es hacer buenas obras. Anunciar el evangelio no es hablar de temas morales, ¿verdad? A veces tenemos esta tendencia. Motivar al otro, ser un coach espiritual, no es anunciar el evangelio. Ponerte a hablar de ti, de tu ejemplo personal, no es hablar del evangelio. Citar los mandamientos no es hablar del evangelio. Tener una buena charla acerca de la Biblia no es hablar del evangelio. Y último, el evangelio no es cree en Señor Jesucristo y serás próspero y de buena salud. El evangelio no es dar y te será dado, como muchas veces escuchamos que se predica en otras iglesias, ¿verdad? El evangelio es un mensaje con contenido, hermanos. Es un mensaje, de hecho, es el mejor mensaje para nuestro mundo. Tú y yo somos los heraldos del gran rey, y el mensaje es el mensaje que Él nos ha otorgado para anunciar. Dios manda que todo el mundo en todo lugar se arrepienten de sus pecados y que creen en Jesucristo. Obviamente estoy parafraseando Hechos 17:30. Pero también en Marcos 1:15 dice Jesús hablando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje, creed en el Evangelio. El gran rey viene y está por venir con llama de fuego en sus ojos, cabalgando sobre el caballo blanco, con diademas sobre su cabeza. Viene a juzgar los vivos y los muertos. Arrepentíos y creed en su único Hijo Jesucristo, que vivió de forma perfecta, cumpliendo la ley de Dios. Fue crucificado, según las Escrituras. Murió en tercer día, según las Escrituras. Y ascendió a la diestra del Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por los malos, Dios lo hizo pecado para que tú puedas creer en este mensaje y estar salvo de la ira de Dios. Este mandato tiene sentido cuando realmente has creído en el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio no es solo decir, bueno, tú debes creer en Jesucristo. Sí, lo debes hacer. Pero el mensaje del Evangelio tiene que ver con una vida transformada, hermanos. No una vida perfecta, pero sí una vida diferente. Con un enfoque diferente. Con un propósito diferente, agradar a Dios. ¿Has creído en el mensaje del Evangelio, hermano? Amigo, tú que me escuchas hoy, ¿has creído en el mensaje del Evangelio? Cree en el Evangelio, dobla tus rodillas y arrepiéntete de tu pecado. antes que sea tarde, porque viene el día que Cristo vendrá para, con poder para juzgar a vivos y a los muertos, y ya no habrá oportunidad. Así que cree en el Evangelio. Y tu hermano y hermana, sé heraldo, sé este mensajero que cumpla con la voluntad del Rey. Cumpla con la voluntad del Rey. Aquí vamos a nuestro segundo punto, y segundo punto está en versículo 2, ¿cómo predicar el Evangelio? ¿Cómo predicar el Evangelio? Mandato de Pablo a Timoteo no es solo predicar el Evangelio desde la palabra, también tiene que ver con ciertas instrucciones. O sea, hay un sentido urgente de estar preparado en todo momento, cuando se nos presenta, por supuesto. Y el creyente debe estar preparado a dar de conocer la voluntad del Rey, de Dios, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y cuando Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, quiere decir que es algo muy, muy, muy urgente y muy importante, predicar el Evangelio. Marca una vida de perdición o una de salvación. Por eso es tan urgente el llamado. Y debemos estar preparados, hermanos, en todo momento de presentar el Evangelio. Es estar no buscar la situación que podemos presentar, sino es estar preparados con el mensaje en todo momento y orando por ello. Entonces, recuerda, Pablo, el gran apóstol, él estaba preparado para predicar el Evangelio, ¿verdad? Él estaba preparado de hablar de Cristo en todo lugar. Cuando estaba de viaje, cuando estaba en la sinagoga, cuando durante la reunión de oración de mujeres, cuando estaba en la cárcel en Tesalónica, cuando estaba en Atenas, en Areópago, cuando estaba en un barco con un rumbo un poco incierto, cuando estaba hablando a un romano, a un grupo de prisioneros, o a Rey Agripas, o al gobernador Félix, y después al Festo, a un grupo de gentiles y tanto más a todos los judíos en la sinagoga. Él estaba preparado con el mensaje del Evangelio. Dependiendo de la situación y del momento, para Pablo todas las circunstancias eran oportunas. Echado por los judíos, perseguido, encarcelado con cadenas, en naufragio, como encarcelado pero con ciertas libertades, Pablo usó las circunstancias para predicar el Evangelio. Y aquí el consejo que da a Timoteo son tres mandatos. Son tres mandatos, si os fijáis. Entonces, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo predicar el Evangelio? Pues teniendo en mente estos tres mandatos. Insta es un mandato de ponerse en pie, de venir, de llegar, de estar presente, estar disponible, estar listo. Básicamente, Pablo lo que está mandando es estar preparado en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, quiere decir en todo momento. Es urgente. Insta es urgente. Redarguye es una palabra que significa amonesta, reprenda. Y cómo no, convenza. Una palabra que se usa en las argumentaciones. Debemos amonestar severamente con la palabra y también demostrar el error del oyente y convencer a creer en el Evangelio. Claro, la última instancia es el Espíritu Santo que habla en el corazón del oyente. Reprender es otro mandato y el sentido es denunciar, expresar desaprobación, advertir con amenaza. ¿Y de qué debemos advertir? Bueno, que están en grande peligro. Pueden morir en sus pecados. Están condenados por su incredulidad. La palabra reprende se usa cuando Cristo reprendió las olas y cuando también estaba hablando con Pedro y lo reprendió. Así que la siguiente palabra es exhorta, exhorta. Es una palabra que significa llamar, invitar, pedir y rogar. Hablar con cortesía, sobre todo. Para pedir encarecidamente. O sea, exhorta no significa sin educación. Eso es lo primero. A veces nos estamos acercando a la gente y pensamos que nos deben algo y el mensaje es lo único que tienen que escuchar y sí o sí tienen que abrir los ojos, pero no es eso. Pablo está mandando a Timoteo que sea amable. También exhorta es un verbo que contiene algo de ser educado, no de forma ruda, no de forma borde. O sea, exhortar, rogar, pedir, animar. Te animo, te ruego. Haz las cuentas con Dios. Arrepiéntete. Predica el Evangelio rogando por las almas de la gente. Solicita que el Señor abra sus corazones, como lo hizo con Lidia, como lo hizo con el carcelero y como lo hizo con Cornelio. Esta es la manera que tú y yo predicamos el Evangelio, hermano. Estamos preparados en todo momento, estamos disponibles, estamos listos para dar el mensaje del Evangelio para el alma necesitada. La verdad que nos cuesta salir y hablar del Evangelio. Puede decir, bueno, los pastores tienen la responsabilidad, estoy de acuerdo con esto. Los pastores deben guiar el grupo de evangelización, estar primeros al predicar el Evangelio, muy bien. Pero bueno, ¿qué pensáis acerca de la mujer samaritana? ¿Y qué pasa con Felipe que habló con el eunuco? ¿Y qué pasa con el gadareno que Cristo sanó y le dijo, vuelve a tu aldea y di qué grandes cosas hizo Dios contigo? ¿Qué pasa con María? Que vio que Cristo, vio Cristo resucitado y volvió a anunciar el Evangelio. ¿Qué pasa con la gran comisión? Mateo 28, 20. Enséñales que guardasen todas las cosas que os he mandado. ¿Qué pasa con nosotros, con el pueblo evangélico? ¿Cuándo fue, hermano o hermana, que presentaste con urgencia el mensaje del Evangelio la última vez? ¿Cuándo fue? Muchas veces a mí me pasa, hablo con alguien y a veces hay impedimentos externos, el entorno, mis pensamientos para anunciar la buena noticia, pero nuestro mandato es claro, hermanos, estar dispuestos a anunciar. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pues primero, debemos conocer la palabra del Señor. Este es lo primero. ¿Cómo debemos hacerlo? Conociendo la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a ser heraldos del gran rey si no conocemos su voluntad? ¿Verdad? Segundo, debemos orar para que el Señor ponga las circunstancias para anunciar estas buenas noticias. Y tercero, no hace falta que tengas grande retórica para anunciar las buenas noticias. Tiene que ver con la disposición del corazón. Señor, quiero que me uses para que estas personas escuchen acerca de la salvación, porque mañana va a ser tarde. Tal vez no tendremos esta oportunidad o la ocasión de escuchar. El momento es ahora. Señor, capacítame para ello. Así que te animo a predicar, hermano, hermana, con paciencia, doctrina, y que puedes conocer, orar y dar el paso de exponer el Evangelio. Sí, vamos llegando al punto número 3, que es el porqué de la urgencia, el porqué de la urgencia de la predicación de la palabra. Y está en versículos de 3 a 5, el porqué de la urgencia de la palabra. Y aquí el apóstol está dando explicación por qué de la urgencia de predicar el Evangelio. Y hay tres razones explicando por qué es urgente el mensaje. Bueno, primera razón, porque había tiempo o va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, las personas ya no van a tolerar lo que le estás diciendo. Y aquí el verbo es no soportarán, no tolerarán, no aguantarán la sana doctrina. Dice que viene tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente se apartará de la sana doctrina. Y aquí el sentido es este. La gente, las personas se apartarán de lo sano, de lo saludable, y se irán en pos, se irán escuchando, desearían escuchar algo que les satisfaga y que le haga cosquillas a los oídos espiritualmente. Todos estamos dados y receptivos a las buenas palabras de las personas, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos la gran mayoría de las personas no sufrirán la sana doctrina, sino van a querer personas que le hablan lo que quieren escuchar. La gran mayoría de la gente no querrá que se le hablasen de la sana doctrina, no querrá que se le hablasen del pecado, del infierno, de la condenación, de crucificar la carne. Solo querrán que se le hablan cosas bonitas, que le hacen cosquillas al oído, pero no inquietan al pecador. La primera razón de la urgencia es que el tiempo es corto y pronto no aguantarán, no escucharán lo sano, sino que se volverán a maestros según sus propias concupiscencias. Y yo quiero preguntarte hoy en día, ¿a qué estás dispuesto a decir para tener una gran audiencia? Es el deseo de la audiencia que determina lo que vas a decir, o vas a ser fiel a la palabra, pase lo que pase. Hermano, un fiel heraldo de la verdad no añade, no camufla, no cambia el mensaje del gran rey para que sea más tolerable. Un fiel heraldo anuncia la voluntad de su rey y no piensa de qué dirán. ¿Qué dirán cuando escuchan del infierno o del pecado? Seamos estos fieles heraldos, hermano, hermana. Y aquí vamos a razón 2, porque él es urgente de predicar el evangelio. Y la razón 2 es porque viene tiempo que se apartarán de la verdad y se volverán a fábulas. A fábulas. Y aquí el sentido de la palabra es que las personas quieren que le cuentas historias, que le cuentas mitos. Se volverán a eso. Intencionalmente apartarán su oído de la verdad y se volverán a los mitos, como los mitos griegos. Hermanos, hermanas, hay iglesias donde no quieren que se le hable de la verdad bíblica. Hay casos de iglesias que comenzaron bien y luego con el tiempo cambiaron la verdad en el púlpito por los cuentos. Paso a paso, una iglesia puede apartarse de la palabra del evangelio y volverse a escuchar cuentos. Y esto es lo que sucedió en el contexto de la carta. Himeneo y Fileto, dos personas de la congregación de Éfeso, negaron la resurrección, resistieron la verdad, fueron réprobos en cuanto a la fe. Esto es lo que sucedió en Éfeso. Es necesario, hermanos, predicar el evangelio en todo momento. Es necesario predicar la verdad. No debemos buscar un mensaje endulzado, un mensaje descafeinado para hacer caer bien a la gente. Hay que hablar la voluntad del rey, el mensaje del evangelio. Y número 3, ¿por qué es urgente predicar el evangelio? Porque la verdad de Dios debe de ser predicada. La verdad de Dios debe de ser predicada. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, la última parte del versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz sobre evangelista, cumple con tu ministerio. La actitud del heraldo debe ser sobrio en todo. Aquí el sentido es templado, estable, que permanezca en su sano juicio. Entonces, a veces podemos también sufrir daño, ¿verdad? y cuando dice soporta las aflicciones, Pablo no está diciendo, no, Timoteo, todo el mundo te va a recibir con brazos abiertos. No, todos van a querer, se van a ir encima de uno encima de otro para poder escuchar el mensaje. No, él le dice, no, tú vas a sufrir daño, vas a sufrir aflicciones, pero él dice, haz obra evangelista, ¿verdad? Sí, vas a experimentar daño, porque la gente no busca escuchar la verdad. Entonces, pero un heraldo que predica fielmente el evangelio debe sufrir o tiene que sufrir. No, no lo estamos buscando, no lo estamos buscando las aflicciones. Pero a veces la gente se vuelve intolerable, ¿verdad? A veces se vuelve ruda cuando estás apuntando a algo que les duele, ¿verdad? Y hay que ser sensible también a la hora de predicar. Hay que decir la verdad con tacto, ¿no? Un heraldo no predica lo que cae bien a los oyentes. Un heraldo debe ser fiel a este mensaje del Evangelio, pero un heraldo también cumple su ministerio. Y esto es lo que hoy quisiera para todos nosotros, para ustedes y para mí, podemos cumplir el ministerio, podemos predicar la palabra. Entonces, en conclusión, voy a decir que el encargo de Pablo es urgente y solemne. El encargo tiene que ver con nosotros también. Hermano, hermana, predica el Evangelio, predica el Evangelio. Nuestro deber es esto, predicar el Evangelio, estar preparado con la verdad de Dios. Muchas veces pasamos por aflicciones, a nadie le gusta escuchar la palabra de la verdad, pero piensa, es que a veces lo que estoy escuchando dice, piensan que son cuentos que le estás diciendo. Es lo que piensa la gente, no son cuentos, pero sin querer ellos vuelven a creer a otros cuentos. O a cuentos, ellos vuelven a creer en cuentos, si anécdotas que les hacen sentir bien. Pero un heraldo cumple con su ministerio, predica fielmente el Evangelio, insiste, redarguye, exhorta con la palabra, con la escritura. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que firmemente que la palabra de Dios es el único medio para salvación y santificación. No hay otro medio, no hay otro medio. Por eso lo hacemos, debemos ponernos en esta urgencia, hermanos, del llamado de predicar el Evangelio, porque el tiempo es corto y los días pasan y muchas personas se pierden sin poder escuchar el Evangelio. Hermanos, cumplimos nuestro ministerio y prediquemos el Evangelio fielmente. Seamos estos fieles heraldos a la voluntad del gran rey, orando, soportando, confiando en el poder de su palabra y en el poder de su espíritu. Amén.